additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Desde Miami lanzan una canción contra el gobierno cubano y tenemos una semana entera de entrevistas en radios, diarios y televisiones. Centenares de noticias. Es el caso de Patria y Vida, cuyo autor, Yotuel Romero, ha pasado hasta por el Parlamento Europeo y el Congreso de Diputados español. Allí decía que lo que ha aprendido de libertad de expresión ha sido en España. Y lo decía en la misma semana en que era condenado a 6 meses de cárcel el rapero catalán Elgio, y seguían las protestas por la entrada en prisión de Pablo Hasél. Hoy comenzamos nuestro programa con un interesante análisis editorial sobre este asunto en el noticiero de la televisión cubana, que lejos de silenciar el lanzamiento de la citada canción, un verdadero producto de la guerra cultural imperialista, lo lleva a la reflexión a todo el pueblo cubano. Comenzamos Cuba Información.
Lo bautizaron Patria y Vida, una frase que no es de ahora, de hecho la dijo Fidel el 23 de diciembre de 1999, de ello también hay prueba en las redes sociales y en varios sitios de internet, y la dijo cuando hablaba a un grupo de niños que custodiaban la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, en una de las tantas marchas por el regreso del niño Elian González. Con tal referente, mediando hasta el propio título, es fácil atisbar que serán precisamente los símbolos los que llevarán la voz cantante más que los propios artistas. Y lo dejan claro desde el principio, ¿por qué se los digo? Aquí lo tienen, la imagen de Martí que se hace pedazos para entrever nada más y nada menos que la de George Washington. Aquí se puede ver. Luego, artistas reconocidos que alcanzaron aquí todo el éxito, con los que aprendimos a cantar y a apreciar el buen reggaetón, y eso es incuestionable, afirman con rostro irascible que se acabó, hablan de enfrentamientos y toman como razón para hacerlo la dura situación económica por la que atraviesa nuestro país. Más tarde, esos artistas que tanto nuestro pueblo ha admirado y respetado, lloran ante la cámara y hacen coro con otros que se dicen llamar artistas pero que no tienen obra, que como único mérito, eso sí, tienen haberle pedido al propio presidente Donald Trump una invasión armada contra nuestro país. Pero no debería sorprendernos que algo así ocurra por estos días. Sucede lo mismo, o sucede al mismo tiempo, que varias voces de las más reaccionarias de quienes viven fuera del país y algunos de aquí que apoyan las medidas unilaterales contra Cuba, suscriben peticiones para que, nada más y nada menos, el presidente Joe Biden no dé marcha atrás a todo el atropello de Trump contra nuestro pueblo. Y no debería tampoco asombrarnos que sea la carga simbólica de la Revolución Cubana el objetivo de ataque y manipulación. Lo han dicho varios medios de prensa, esto ha estado circulando en las últimas horas. Patria y Vida busca borrar el significado que en la soberanía de la nación se ganó el patria o muerte que Fidel plantara como única opción allá en marzo de 1960, cuando toda Cuba lloraba a los que fueron asesinados en el vapor La Cubre, ese barco contra el que la CIA organizó uno de los más crueles actos de sabotaje. Por ese hecho y muchos otros que han quitado la vida, escuche esto, a más de 3.470 cubanos y dejado mutilados a casi 3.000, es que patria o muerte ha sido la única opción posible. El video que se enarbola como el himno de la insurrección hoy apunta directamente al corazón de nuestra juventud, porque somos los jóvenes quienes más nos hemos identificado con la obra de varios de sus protagonistas, eso también es indudable. De hecho, para muchos jóvenes, hay imágenes en redes sociales, ha resultado cuestionable y han mostrado rechazo tras ver los mismos artistas que en Estados Unidos hace algunos meses fueron objeto de campañas de linchamiento mediático y ellos ahora son parte de un canto que de amor nada tiene. Algunos artistas que, por cierto, cantaron aquí, en medio de la lluvia, usted lo recordará, para un público donde estaba también el presidente cubano, y con parabienes acogieron su presencia en la ciudad deportiva. No es propósito de esta reflexión que hoy hacemos colocar calificativos a quienes han formado parte de una creación que no tiende puentes entre uno y otro lado del estrecho de la Florida. Y lejos está de acercarnos a los cubanos de uno y otro lado. Nuestra reflexión quiere que no olvidemos la historia, esas más de 20.000 vidas que se perdieron en la búsqueda de la independencia de esta tierra, o ese martí que ahora mismo se emplea como uno de los símbolos que más se atacan, el martí que en cada escenario donde estuvo abogó por la unidad de nuestra gente, salvando las diferencias de pensamiento. Y quiere también nuestro comentario dejar claro que no es la insurgencia ni la confrontación el camino para resolver asunto alguno, y no será jamás la condición para que en Cuba asumamos el anexionismo. El odio no resuelve las diferencias de pensamiento, y avivarlo en medio de carencias y una pandemia que nos somete a los de aquí, pero muchísimo más a los de allá, es cuando menos un acto repudiable. El patriotismo, ese sentimiento que debe guiar nuestra entrega a la nación, no es asunto de moda ni se expresa a conveniencia dependiendo del lugar donde se viva. Y quien ama su patria, escúchenlo bien, nunca querrá para ella la sangre vertida de su gente o verlos pelear por ideologías distintas. Que patria o muerte siga siendo la opción para los cubanos, porque si a ella renunciamos, la vida que nos merecemos y que contra viento y marea queremos sea mucho mejor, estaría en manos de quienes solo sienten odio por nuestras vidas.
Al trovador y showman cubano Ray Fernández, a quien entrevistábamos en escrito hace unos días para Cuba Información, el tema Patria y Vida le trae a la mente la frase de Francisco de Quevedo: poderoso caballero es don dinero. Escuchamos a Ray Fernández en su tema El que bebe, fuma y canta.
Mientras vive quien trabaja en la pobreza, la fortuna le sonríe a un haragán. Yo me encuentro totalmente en la miseria, mi carrera artística se deteriora. Peligroso un trovador con neurastenia, ¡fleite! Y las llaves de la caja de Pandora. Yo podría ser de talla mundial, pero antes me lo tengo que creer. Yo podría ser tan sensacional y hasta Silvio me tendría que invitar, porque el que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Y yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta.
El programa de la televisión cubana Palabra Precisa hablaba hace unos días de cultura, artistas y su papel crítico en la Revolución Cubana. Escuchamos las opiniones de tres importantes artistas de la isla: Marta Campos, Ani Garcés y Eduardo Sosa.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy, por supuesto, rendimos homenaje al 24 de febrero de 1895, cuando los cubanos regresaron a la manigua para hacer realidad la desafiante disyuntiva de independencia o muerte planteada por Céspedes en el 68. Hablamos del reinicio de nuestras luchas, hizo de hecho el miércoles 126 años, y como dijo el presidente Díaz-Canel, puede presumir esa lucha por la liberación de haber sido contada y cantada desde sus orígenes con el talento y la originalidad de sus artistas y creadores.
Recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien la tristeza y juntemos los dos.
las palmas, por supuesto, para los intérpretes y para Joseph Roth, el realizador de este bellísimo video de La Bayamesa, de Céspedes, Castillo y Fornaris, devenida símbolo amoroso y patriótico del romanticismo cubano, y que llegó a ser, con la Guerra de los 10 Años, una emblemática canción política. Pero el himno de Bayamo también nació del talento de otro patriota, poeta, les hablo de Pedro Perucho Figueredo. Fue compuesto en 1867, inspirado en la Marsellesa. Un año después, durante la toma de Bayamo, el 20 de octubre de 1868 por las tropas mambisas, fue entonado por primera vez y en la fragua de la lucha se convirtió en el himno de la nación. Nadie dudará, luego de escuchar esta bellísima melodía, que la cultura como expresión del alma cubana ha sido desde entonces arma y escudo de la nación, y de esto va el tema que propone esta noche Palabra Precisa: cantarle a la patria. Y para eso hemos invitado a artistas muy queridos, reconocidos. Podían haber sido representantes de cualquier otra de las manifestaciones del arte. Hemos visto, de hecho, estos días el homenaje de los artistas de la plástica. Conocemos de la obra de los escritores. En fin, pero hoy nos acompañan compositores, trovadores, intérpretes. Así que no dudo que terminemos quizás con una buena descarga esta noche. Gracias a los tres por acompañarnos, y los presento por su orden y con más experiencia, por supuesto, la bellísima y talentosísima Marta Campos, referencia de la nueva trova en nuestro país. Gracias, Marta, gracias por acompañarnos. ¿Cuánto te hemos disfrutado, verdad?
Bueno, me seguirán disfrutando.
Ojalá y así sea. También nos acompaña esta noche en Palabra Precisa Eduardo Sosa, trovador muy comprometido con el son también. De hecho, preside el festival Pepe Sánchez. Y Sosa, hay noticias, ya sé que están preparando la próxima edición.
Sí, así mismo.
Qué bueno que va con buena energía entonces los preparativos.
Va bien la cosa.
Y la bellísima, talentosísima joven intérprete, Annie Garcés, a quien hemos visto incursionar en varios géneros. Gracias, Annie, por acompañarnos.
Muchas gracias por la presentación.
Un placer que nos acompañes en Palabra Precisa. Y si me permiten, por supuesto, voy a conversar primero con Marta. Como, digamos, le has cantado muchas veces a la patria, has cantado a esa Cuba, has contado también la historia de Cuba, lo has hecho, por supuesto, desde la trova, que la has llevado y la llevas en la sangre. ¿Fue un propósito hacerlo? Es mi primera pregunta, y luego pienso, ¿funciona en términos de popularidad cantarle también a la patria?
Yo creo que, a ver, bueno, sabemos que nuestros cantos vienen desde nuestras eras de independencia, y entonces ya con el triunfo revolucionario, surge un nuevo canto, otra manera de ver la vida y nuestro proceso, sobre todo nuestro proceso, nuestro sueño, nuestro proyecto de vida. Y ahí uno empieza a, primero, bueno, estudias, te informas de ese canto que viene desde nuestra guerra, cuántos trovadores, Sindo, o sea, vienen desde Perucho hasta nuestros días. Y a mí me tocó vivir profundamente ese inicio del movimiento de la nueva trova. O sea, yo no soy fundadora, pero sí viví muy cerquita ese movimiento. Las voces de cuando empezaba Silvio, empezaba Noel, empezaba Vicente, Pablo, por allá por Cienfuegos aparecía Lázaro, más para allá aparecía Augusto Blanca, con otras voces, Chispa, muchos trovadores. Y entonces tú vas mirando el camino y tú vas mirando todo, que todos respondemos a esa trova inicial, todos somos una, al final somos una sola trova. Y, Y lo que pasa también es que el canto, que cuando uno se distingue, yo en este caso, en ese momento, me identifico mucho con esos, con ese canto, por lo menos de Silvio y de Pablo, porque estaban cantándole a la revolución, a lo que se daba, esa cosa linda que estaba surgiendo, a todo ese movimiento cultural, porque no fue un movimiento general, no fue la Nueva Trova, fue un movimiento general de identificación, y ese canto ha seguido marcando. Ahora, que si, yo creo que sí, que la canción, porque también se ha demostrado que la canción esta de contenido, vamos a hablar así, de contenido de convocatoria
o patriótico,
patriótico sí tiene, tiene vida, lo que la vida esa tenemos que dársela nosotros mismos, los mismos trovadores, los mismos artistas.
¿Creen ustedes, Sosa, Agnie, que cantarle a la patria, y estoy pensando en la patria ya en tiempos de revolución, se reduce únicamente a hacerle loas, digamos, a que le cantamos a que todo está bien? ¿Ustedes creen eso?
Bueno, yo creo que un ejemplo de esto pudiera ser la canción de Tony Ávila, Mi Casa.cu, que creo que es una canción que nos llenó el alma cuando lo escuchamos y decía, o sea, yo quiero estar en mi casa, pero hay cambios que mi casa necesita. Entonces creo que la trova, bueno, Tony pertenece a la generación de Sosa, pero
más viejo que yo,
pero está muy entre nosotros, o sea, las nuevas generaciones bebemos mucho de su música y creo que por ejemplo en mi caso, que he tenido la oportunidad de cantar canciones tan importantes como de la generación de la que hablaba Marta, como Cuba Va, incluso he participado en versiones modernas que se han hecho con otros artistas y por supuesto que nosotros lo vemos desde otra óptica. Porque a veces conversando con los amigos le decía, es que esas canciones nacieron en el momento en que eso estaba sucediendo. Entonces creo que nosotros también tenemos, estamos en el compromiso de narrar lo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Creo que estamos en mi generación, al menos, aboga porque queremos estar aquí y que queremos arreglar las cosas, pero las queremos arreglar entre nosotros. Y no por eso debemos ocultarlas, sino que debemos mostrarlas y nuestra manera es haciéndolo a través de la música.
Sosa, ¿cantarle solo con loas a la patria?
No, para nada. Yo creo que, primero, la sinceridad parte del artista, más que de lo que se ponga a cantar, ¿no? En este caso, para hablar de canciones. La sinceridad parte de quien se sube a un escenario que tiene determinadas características, y aunque tú no cantes una canción que sea de loas a la patria, puede ser incluso una canción de amor de pareja, el hecho de que tú te pares en ese escenario en ese momento te está comprometiendo, estás mostrándote por una razón específica. Pero cantar solo loas no es revolucionario. Yo conozco canciones que son incómodas y que yo las considero extremadamente revolucionarias porque proponen solucionar, como decía Agnie, propone solucionar o al menos te hace ver, notar algo que no está bien, y lo que no está bien también hay que tratar de es tratar de mejorarlo, y contra las canciones lo logran. Las canciones a veces te hacen ver situaciones que uno por su cotidianidad no las percibe. Todo el mundo no pasa por determinado lugar, claro. Todo el mundo no tiene las mismas experiencias, y hay quien de buenas a primeras te hace ver cosas que no están bien con una canción. Yo tengo la experiencia cuando se hacían las tribunas abiertas, ponían una canción después de dos o tres discursos, ¿no? Había gente, subía la gente y leía su discurso, ¿verdad? Y después venía una canción. Y a veces esa canción resumía todos esos discursos en tres minutos. Se resumía todo. Pasarle la mano a lo que está mal hecho o decir que todo está bien es involucionar. Es involucionar. Hay casos tremendos. Cuando tú hablabas de gente que podía haber estado aquí en vez de nosotros, por mi mente pasó el mismo Tony, los muchachos de Buena Fe, Raúl.
No, y es que muchas veces no solo se hace de una manera solemne, que es la imagen que a veces la gente da sobre la trova, que todo tiene que ser, claro, muy solemne, muchas veces es desde lo chistoso. Y entonces ahí estás diciendo, bueno, está la misma canción de Sosa, pero hay disculpa gente, que te cite, no. A mí me gusta Compay, o sea, a mí me gusta Compay, hay un montón de cosas que, claro, que
hay
son
gente
como...
Que tiene canciones, hay gente que tiene canciones que pudieran llamarse incómodas, si la quiere, para un determinado sector, pero para otros no. Aquí podía estar Fran Delgado, aquí podía estar Ray, sí. ¿Sabes? Sí. Que son gente que tienen canciones que tocan puntos medulares en la sociedad y que a mí particularmente me parece que son revolucionarias.
Pero lo hacen desde el compromiso, lo hacen
yo creo que sí.
Desde ese vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar, porque quizás esto no ande mal, pero lo hacen desde el compromiso.
Sobre todo lo hacen desde su compromiso. Así mismo. Es un compromiso que tienen ellos con determinados puntos sociales que nos hace a los demás verlo. Venga, si vamos a cantarle solo lo que está bien, pues sencillamente se muere la gracia. Hay que cantarle también a lo que no está bien, y eso hace que determinadas personas con digamos que con poder de solución, pues quizás lo vean desde otra perspectiva, y eso ayuda a la solución de la situación,
¿no? Ahora, hay canciones, Marta, que se escriben por encargo, digamos, hay que hacer una obra, una canción para este tema o para esta ocasión. Hacer eso, ¿crees tú, Sosa, también, porque de alguna manera creo que ambos lo han hecho, también Anne recientemente, ¿creen ustedes que hacer esto condiciona o violenta la libertad de creación?
No, mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia como creadora, como compositora. Siempre he dejado en mí la creación que fluya. Yo, o sea, he participado en convocatorias de concursos. Suponer el Centro Pablo ha convocado a concurso una canción para Pablo de la Torre Integrado, una canción para Diego Rivera y la... Ajá. Y entonces, esa canción, a ver, yo me tengo que identificar. O sea, tú la puedes, tú dices, ay, voy a escribir, y va y escribe. A lo mejor ese, pero yo lo hago por un compromiso artístico, y que esa personaje que convoca me mueve, por supuesto, ¿no? Y eso, por supuesto, que me da mucha libertad. Yo le explicaba, contaba ahorita también que yo, mira, cuando falleció nuestro comandante, yo tenía ganas de hacer una canción. Estaba en mi casa, había un respeto, en esos días sabemos todo lo que pasó, el respeto, el silencio, y yo quería tocar la guitarra y no me atrevía por temor a romper ese respeto. Pero llegó un momento que ya no pude más. O sea, ya no, digo, voy.
Bajito. Es el encargo de la conciencia, entonces.
Ahí está. Me fluye. Yo no lo critico al que haga una canción por encargo, porque te pueden decir, mira, quiero para una novela o una... Ya eso es otra cosa.
Hay límites, Sosa.
Hay otra cosa.
Hay límites a la hora de aceptar una canción por encargo. ¿Establecen ustedes los límites? ¿Hay condiciones también que desde el creador se ponen?
Mira, ¿cuáles son? Yo tengo muy poca experiencia con el tema de que me encarguen alguna canción. Creo que solo una vez me pidieron una canción. Y yo siempre lo que digo es, okay, yo voy a cantar la canción a lo que tú quieres que yo le haga la canción, pero desde mi punto de vista, desde mi sentimiento, desde como yo pienso, y sobre todo desde mi manera de plantear determinadas cosas. Básicamente, yo lo que tengo son canciones de amor. Yo creo que de tema social, así como tal, aunque se toque temas sociales que siempre están por ahí subyacentes, básicamente lo que tengo son canciones de amor. Y yo trato de que todo lo que yo vaya a hacer primero tiene que llevar la impronta de tu modo creativo, claro. ¿No? Hay gente que ha hecho canciones por encargo que son maravillosas. Pero hay otras que cuando tú escuchas la canción y te dicen esto es por encargo, tú dices, se nota. Se nota porque le falta sinceridad. Está como completando la canción con palabras que tú notas que no son de él porque tú conoces su estilo, ¿no? Etcétera. Pero sí conozco canciones por encargo que son preciosas y que la gente ha logrado, el autor, los autores, las autoras han logrado poner en esa canción su esencia artística, su modo de escribir, su estilo, y para nada pierden calidad. Yo creo que todo el que haga una canción por encargo siempre va a poner condiciones. Es decir, no tenemos por qué ver las cosas iguales, aun cuando, digamos, vayamos para el mismo rumbo, vaya a quien le gusta ir sentado en la ventanilla del avión, pero a otro le gusta ir en el pasillo, y eso te da diferentes visiones, aunque van para el mismo lugar. Siempre es bueno que quien haga algo por encargo ponga sus condiciones, sobre todo éticas y estéticas. Eso es fundamental.
Vamos entonces a una pausa, vamos a disfrutarla. ¿De qué se trata? Aquí lo tenemos. Sin duda es el Martí que inspira, el Martí que compromete, ¿verdad, Sosa?
Sí, sí. Fíjate muchísimo. Que yo hice esa musicalización de estos versos de Martí en el año 98. Y no me atrevo a hacer otra, porque realmente me cuesta bastante trabajo enfrentar a Martí. Martí es una fuerza de la naturaleza increíble. Y además hay mucha gente que ha hecho trabajos maravillosos con su obra.
¿Hay discos?
Sí, no, sí, recientemente discos nosotros participamos en un disco de Amaury Pérez.
Amaury,
que
sí.
Es una reedición de un disco que él hizo cuando era muy joven. Bueno, su primer disco, creo que él me comentaba que tenía casi mi edad cuando grabó ese disco. Y fue una convocatoria, bueno, todos que llamaron, todo el mundo dice que todo el mundo automáticamente decía sí, voy a estar ahí. Al menos en mi caso personal,
fue un placer
estar ahí.
Que la gente sepa, hay una canción que la letra es de Martí, se llama El Proscrito. Uh-huh. Está en el disco Con Olor a Manigua, en el que tuve la tremenda responsabilidad de hacerle voz segunda a Digna Guerra, nada más y nada menos. Ahí hay una versión de esta canción, que ese sí es una canción escrita por Martí y la música es de Benito Lajaran. Tengo el apellido, perdón, que es un apellido como irlandés o una cosa así, y se me pierde un poco. Pero ahí está, Martí sí hizo, escribió letra para una canción. Pero es que toda la obra martiana, aun cuando sea de amor, transpira un compromiso con su tiempo y con sus ideales tremendos. Martí es Martí. Punto.
No, yo pienso también, Lazarito, que está en nuestra vida. O sea, ya hablando fuera de que somos creadores, que somos trovadores, en nuestra cotidianidad, nuestro hacer el diario del cubano. Donde quiera está Martí, y nosotros, por supuesto, en nuestra creación.
No, y nosotros en las musicalizaciones, que era lo que habíamos hablado, también creo que hay dos canciones muy importantes de jóvenes compositores que no es musicalizado, sino homenaje, que es el tema de Adrián Berrazaín, Por Encima de lo
también.
Conocido, y recientemente el dúo Iris con el tema Haciendo Fe, que creo que ha sido una maravilla, y por supuesto acompañado de audiovisuales, que creo que son muy importantes en estos tiempos también para que la música llegue a todas las generaciones.
Pienso, un detalle, Lázaro, que quiero decir, que sería bueno que quienes tienen la decisión en eso, toman en cuenta la trova para todo, y no solo para las fechas luctuosas, claro. No solo para los actos políticos o conmemorar determinado hecho histórico. La trova es muy amplia, y sirve para estos detalles, digamos, patrióticos, pero también sirve para divertirse, sirve para reflexionar, sirve para ensanchar el pensamiento de otra manera que no es solo puro entretenimiento. Y sería bueno que hubiera una programación más amplia, y no solo nos dejaran para los momentos luctuosos y las fechas conmemorativas. Eso habría que empezar a moverlo, porque realmente lo vamos a agradecer y lo va a agradecer un gran público que sigue.
Y que hay un repertorio muy amplio, además. Ahí va un repertorio muy grande.
Anne, tú has cantado muchas canciones de contenido patriótico, sin embargo, llevas otros proyectos. ¿Ha tenido que ver o ha incidido en esos otros proyectos el hecho de que tú le cantes a la patria?
Creo que hay personas que sí se limitan un poco a la hora de llamarme para hacer determinadas cosas. Lo que pasa es que yo misma no me he puesto esa barrera, que creo que sí se la han puesto a otros artistas. O sea, yo misma no he permitido que me limiten a cantar determinados géneros o que me limiten a cantar en determinados lugares. Pero sabes que, por ejemplo, a veces estoy en Boulevard 66 o haciendo concierto en Ante la Rampa, que siempre buscamos cosas como para bailar, claro, y que la gente se divierta. Y al final del concierto me piden Cabalgando con Fidel. Entonces, es algo como que me acompaña siempre. pero es algo con lo que yo vivo orgullosa de poder manejar ese repertorio. A veces le digo a la gente, o sea, yo no voy a dejar, porque a lo mejor cante canciones más modernas, ni dejar de hacer la bayamesa, ni dejar de cantar Perla Marina, ni dejar de estar cuando hay que representar a la patria. O sea, eso no pretendo dejar de hacerlo, porque lo hago sinceramente. Y creo que Sosa lo decía, mientras tú seas sincero, pues tú puedes estar en el escenario tranquilo de que lo que estás haciendo te identifica.
Sosa, cuando le cantabas a Martí, planteabas una disyuntiva y con esto termino. O nos salvamos juntos, decías en las letras, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. ¿Cómo entender esto?
Bueno, lo primero es que ese es el compromiso de Martí con el verso. Esos son versos de Martí. Es el compromiso de Martí con el arte.
¿Es el de Sosa?
Sí, también lo es. También lo es. Para mí el arte, esto que represento de cierta forma, yo no lo veo como puro entretenimiento. A mí me parece que con el arte de manera general, no solo en la música, sino todo el arte de manera general, debe tener un compromiso ético, un compromiso estético, más allá de todos los otros beneficios que pueda aportarte.
Yo estoy terminando, pero no vamos a concluir de la manera tradicional que concluye Palabra Precisa, porque si tengo tres intérpretes, ¿cómo voy a despedir con una música de cierre o con los créditos habituales? Yo quiero que canten
y que le cantemos. Hubiese dicho que trajéramos una guitarra.
Yo lo pregunté.
Reconozco que nos faltó desde este lado haberlos convocado, pero ya. Yo no voy a despreciar sus tres voces y que nos canten a capela, como decimos en buen cubano. Siempre con la solicitud de nuestra directora que por favor no abra mi micrófono mientras él canta, porque yo desafino, pero Palabra Precisa se va a privilegiar esta noche con sus interpretaciones.
Mira, Annie y yo hacemos, y bueno, siempre lo hacemos a capela.
Siempre.
Longina, de Manuel Corona, que yo le comentaba antes, cuando llegamos, que Longina, había una historia tremenda, muy hermosa, no solo de la canción, sino de ella como ser humano, es que, y que no lo conoce todo el mundo. Longina O'Farrill fue nodriza de Julio Antonio Mella y fue quien le enseñó a hablar español. Y bueno, luego se inmortalizó con esta preciosa canción de Manuel Corona, que no fue la única que le hizo otra que se llama Rosa Negra. A ver, arranca la huida.
Regresa el viernes, nos vamos a despedir con Longina el viernes después de la novela para seguir poniendo aquí la Palabra Precisa. Buenas noches y disfrutemos entonces de estos intérpretes.
A ver.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril, te comparo con...
Cuba Información.
En los últimos años, el gobierno de Donald Trump consiguió destruir los acuerdos de cooperación médica que Cuba mantenía en Brasil, Bolivia y Ecuador, dejando a decenas de millones de personas sin servicio de salud. Y en 2020 llevó a cabo una intensa campaña de desprestigio de las brigadas sanitarias cubanas, con la colaboración de importantes medios de comunicación. El mensaje: todo es un negocio del régimen cubano, disfrazado de solidaridad y un ejemplo de trabajo esclavo. La USAID, la Agencia Estadounidense de Cooperación, creó incluso un programa de subvenciones para ONGs que investiguen a las misiones médicas cubanas. Pero ¿es cierto que La Habana obtiene ingresos con su cooperación médica? Veamos. Cuba la sufraga por completo en las naciones más pobres, pero hay una serie de países con más recursos que realizan una compensación económica. ¿Y a qué bolsillos va este dinero? Ni un dólar, ni uno a dirigentes, funcionarios o empresarios. Su destino es mejorar los ingresos del personal cooperante, financiar las brigadas médicas en los países más pobres y las becas internacionales de medicina en Cuba, así como, esencialmente, mantener el sistema público de salud de la isla, cuyo colapso sería el objetivo final de esta campaña de la Casa Blanca. Pero, ¿sería acaso más justo que todo el ingreso recibido o la mayor parte se entregara al personal cooperante y no a reparar hospitales o a los salarios del resto de personal sanitario de la isla? Pues esto, que no es otra cosa que la creación de una élite, de una clase médica cubana en un depauperado sistema de salud, es lo que exigen desde Estados Unidos.
El programa cubano Palabra Precisa analizaba también hace unos días los más de 100 años de agresiones e intentos de intervención política de Estados Unidos en la soberanía de Cuba. Lo hacía con la periodista Cristina Escobar y el experto en contrainteligencia Fabián Escalante.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy les propongo dialogar sobre un tema que ganó titulares de prensa durante esta semana. Les hablo de las revelaciones de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que califica de respuesta política plagada de mala gestión, falta de coordinación e incumplimiento de procedimientos, el actuar de la administración Trump ante un hecho que sirvió de pretexto para justificar el cambio de la política hacia Cuba y revertir lo alcanzado en el mandato de Barack Obama. Cumplía de esta manera lo prometido a la claque anticubana, que lo aplaudió, usted lo ve en estas imágenes que estamos rodando en este minuto, lo aplaudieron frenéticamente cuando el 16 de junio de 2017 anunció en Miami, donde si no, que echaría por la borda todo lo alcanzado en la normalización de las relaciones diplomáticas. Pero un poco antes, en febrero de 2017, o sea, hace 4 años, el Departamento de Estado informó a la Cancillería cubana y a su representación en Washington que funcionarios de su legación diplomática en La Habana y sus familiares experimentaban, escuchen esto, diferentes padecimientos de salud que aducían haber sido provocados por una potente fuente sónica. Ahí comenzó un verdadero cuento de ciencia ficción que periodistas de reconocidos medios no tuvieron reparos en acompañar, pese a no existir prueba o argumento lógico que lo explicara. Algunos se fueron desmarcando con el tiempo ante la inconsistencia de la denuncia que hoy nadie se atreve a repetir, pero ya el daño estaba hecho. Medidas sobre medidas pusieron las relaciones diplomáticas prácticamente en un punto muerto, mientras el bloqueo se recrudeció hasta niveles inéditos con el criminal propósito de asfixiarnos económicamente, consecuencias que no tardaron en hacerse notar. Por supuesto que esto ha tenido un sensible impacto en la familia cubana. Mi colega Abdiel Bermúdez Bermúdez buscó algunos de esos impactos acá en el Vedado, en el centro de la capital cubana, y vamos a ver qué le contaron dos personas que han vivido los incidentes sónicos, por decirlo de alguna manera, en carne propia.
Con una cubanía que es genuina en ella, Magalis asegura que en septiembre de 2017 sufrió los embates de dos huracanes.
El huracán Irma entró el día 9 a nuestro país y arrasó con todo y esta zona, incluyendo la embajada. Pero vino un segundo huracán, que fue el huracán Trump, que ese sí fue el que vino y acabó con nuestra existencia, sobre todo de todas las personas aquí de la zona que teníamos fuente de negocio, de trabajo cuenta propia y fuente de subsistencia para ingresos de nuestra economía.
Lo dice quien durante varios años se dedicó a la fotografía y al llenado de planillas para los trámites consulares de personas que deseaban viajar a Estados Unidos.
Y para eso nosotros estábamos aquí, éramos de mucha, mucha y gran ayuda para todas las personas que venían. De hecho, los propios funcionarios, trabajadores de la embajada, a veces decían, si no pueden, apóyense en las personas que están enfrente, que son personas que ya tienen conocimiento para hacer el trabajo.
Otro tanto le sucedió a Bárbara, una de las primeras en montar un negocio por cuenta propia, aprovechando que vive a pocos metros de la embajada.
Yo llenaba planillas de reclamación, o sea, reunificación familiar, de fiancé, que son las visas de novio, de visita, mucha visita, sorteo internacional, sorteo nacional, porque yo empecé hace muchos años, hace más de 20 y pico de años que estoy llenando planillas. Era la única que llenaba planillas en aquel momento.
Y de un momento a otro todo cambió.
Vino el problema ese de los ruidos y qué sé yo, que empezaron a formar todo lo que se formó. Bueno, cerraron la embajada y mi vida cambió por completo, a cero. No, yo daba por seguro que eso era mentira. Porque al contrario, Cuba está para proteger a esas personas.
Dicen cuantos frecuentan el sitio que los bancos de este parque en el Vedado Capitalino nunca permanecieron vacíos como ahora. Y los que pueden llegan hasta Guyana, donde es posible realizar los trámites suspendidos en La Habana, pero donde el costo es mucho mayor.
Primero, el pasaje de ida y vuelta, que es bien caro. La renta, la comida, el agua, que allá no se puede tomar agua en la calle. El carro que te recoge en el aeropuerto y después te mueve a hacerte el chequeo médico, después a la entrevista. Todo eso es ida y vuelta y todo eso hay que pagarlo. Pero es mucho dinero porque lo mínimo que hay que estar en Guyana son 10 días. Lo mínimo.
Yo no tengo familia, es decir, en Estados Unidos que vaya a visitar ni nada, pero sí lo siento porque realmente hay muchas personas, hay madres que tienen sus hijos allá, muchas familias que realmente quieren ir, quieren visitar y que vuelvan a restablecerse todas esas comunicaciones que existían antes y que ese señor, bueno, vino a destruir.
El camarógrafo Lázaro Bryan y Abdiel Bermúdez Bermúdez, especial para Palabra Precisa.
Gracias, Abdiel, por este reporte. Y es la familia, los cubanos, las cubanas, donde se ve el principal impacto de estos incidentes no probados y que ya el Departamento de Estado ha dejado claro que han sido un mal manejo de la administración Trump. Pero para despejar un poco todo lo que tiene que ver con esta realidad y lo que se ha dicho también por la propia prensa en los Estados Unidos, estoy en sala de entrevistas con los invitados de esta noche, una colega, usted conoce muchísimo, porque ha seguido muy de cerca el diferendo Cuba-Estados Unidos, Cristina Escobar Domínguez. Gracias, Cristina, por acompañarnos esta noche. Por supuesto, Cristina, tú has estado también investigando todos estos hechos, todo lo que ha ocurrido en cuanto a los diferentes momentos de la relación Cuba-Estados Unidos, por eso Palabra Precisa se privilegia esta noche con tu presencia. Y también me acompaña esta noche un investigador de estos temas, el general de división ya retirado Fabián Escalante, autor de varios libros sobre las distintas aristas de la guerra secreta contra Cuba, los intentos de magnicidio contra el comandante en jefe y el asesinato de John F. Kennedy. Bienvenidos a ambos, gracias a Fabián, en particular usted, porque Cristina es como de la casa, pero voy a comenzar por la dama. Cristina, has seguido incluso las revelaciones últimas que se han hecho por el Departamento de Estado, una investigación que hizo un propio medio estadounidense. Yo recuerdo, por ejemplo, el Maine, aquella falsa noticia que provocó este hecho. Han pasado 123 años, pero parece que la historia se repite, Cristina.
Sí, la historia de Estados Unidos, de medios de comunicación, sectores políticos, construyendo narrativas para justificar acciones de su política exterior o de agresiones exteriores, incluyendo a Cuba, es larga. Desde ese momento histórico que tú estás mencionando, lo que ellos llaman la guerra hispano-norteamericana, como si Cuba hubiese sido un campo de batalla y no existiésemos como país. Desde ese momento ya los medios de comunicación estaban desarrollando, digamos que herramientas que eran bastante pioneras en el momento de construir y exagerar realidades para justificar ante la opinión pública estadounidense una guerra en Cuba. Hearst, por ejemplo, uno de los artífices del periodismo amarillista, más sensacionalista de finales del siglo XIX, estaba en ese proceso y se pasó a la historia aquella frase de que ustedes pongan la imagen, la historia, la noticia y nosotros ponemos la guerra, ¿no? Es decir, de alguna manera los medios fueron los que permitieron que esa guerra se diera. Y así la lista es bien larga de cómo utilizan y construyen y se agarran de cuestiones que no están completamente fundamentadas o probadas. El caso de los síntomas de los diplomáticos estadounidenses aquí en La Habana es muy interesante. Comienza por un informe falaz, superficial, sin estar realmente comprobado, que le llama ataques. Y eso se empieza a filtrar muy convenientemente para los intereses políticos que querían detener la política de Obama con Cuba, muy conveniente para ellos. En ese contexto, entonces, el Departamento de Estado sale utilizando la palabra ataque. Y los medios de comunicación se hacen eco de esto. Sin embargo, todos los informes, tú lo venías anunciando al principio, todos los informes que se han hecho desde ese momento, el FBI ya estaba investigándolo, incluso vino a Cuba a investigarlo, el informe fue conclusivo, no hay pruebas como para decir que fueron ataques. Y posteriormente, desde la revista académica médica JAMA, que aunque tiene un artículo lleno de sospechas, pero la realidad es que hasta el Consejo Editorial se desapegó, tomó distancia de esa realidad, hasta CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hizo un informe también, la Academia de Ciencia, incluso en Canadá, la Universidad Dalhousie, el Centro de Investigaciones Cerebrales, también se unió a esta idea de que no es posible explicar estos síntomas a partir de una filosofía de ataques. Luego, Estados Unidos, el gobierno, nunca cooperó en ver esta historia como una cuestión médica, que era lo que debía haber sido el enfoque para cooperar y descubrir las razones que podían haber
detrás. Lo más lógico hubiera sido que científicos cubanos y médicos estadounidenses, científicos estadounidenses se hubiesen aliado para buscar estos supuestos síntomas, estos supuestos
las razones detrás de estos síntomas, y no llamarle ataques y no llamarle desde el principio, ponerle un viso político desde el principio. Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿por qué entonces ese ha sido el nombre que ha tenido? Los medios de comunicación han sido principalmente responsables de esto. Por muchas razones. Primero, porque muchos medios de comunicación, incluso los grandes que se aprecian de independientes del poder político, suelen seguir las versiones oficiales. Segundo, porque esta historia de los ataques sónicos no confirmados, por cierto, ellos siguieron esta versión sin cumplir los estándares mínimos de confirmación de fuentes, que son rigores de los que se aprecian medios como New York Times, NBC, Washington Post. Y luego, Lázaro, esta es una historia que encaja muy bien con la narrativa tradicional que hay de Cuba, una narrativa oscura, negativa, manipulada. Es decir, es muy difícil encontrar historias de éxito sobre Cuba en los medios occidentales. Es muy difícil encontrarse, por ejemplo, un titular que hable de que Cuba era el primer país, por ejemplo, que interrumpió la transmisión de VIH de madre a hijo. Es muy difícil encontrarse en un medio estadounidense. Son rarísimas las excepciones. Hace pocos días, por cierto, hubo una cuando el New York Times
ayer lo decía,
sobre la vacuna soberana 02. Uh-huh. Es una de esas rarísimas excepciones. Tiene dos razones detrás. Una es una noticia demasiado grande. El primer país latinoamericano que va a tener una vacuna propia, el primer país latinoamericano que probablemente inmunice a toda su población con una vacuna propia, el interés humano, la proximidad, la excepcionalidad, son valores noticias que hacen imperdible una noticia de esta naturaleza. Pero son raras las veces que salen historias de éxito, y la historia de los ataques venía muy bien, encajaba muy bien con una narrativa muy negativa hacia Cuba. Y a mí, cuando yo estudio estos temas y leo, siempre me acuerdo de una frase de Fidel cuando decía que el pueblo estadounidense puede apoyar causas injustas, pero tiene que haber sido engañado antes.
Como decías, es que nuestro país ha sido víctima de fake news monumentales. Ya ponía sobre el tapete algunas de ellas. Incluso más acá en el tiempo, ¿recuerdas, Cristina, a John Bolton, por ejemplo, y aquellas supuestas armas biológicas cuando se refería a este asunto?
Sí, John Bolton es una figura tristemente célebre de la política estadounidense de extrema derecha, un hombre que es capaz de casi cualquier cosa y de decir e inventar casi cualquier cosa con tal de que Estados Unidos, de empujar a Estados Unidos a una guerra. Por cierto, una guerra que él empuja a otros, porque de hecho en su biografía pesa el hecho de que cuando la guerra en Vietnam, que él apoyó con mucha fuerza, él dijo también que él no iría a la guerra a morir en ese arrozal del sudeste asiático. Esas fueron sus palabras. Y este hombre, con esta calidad humana de la que estamos hablando, le habló al oído a Trump y fue de los que con más fuerza defendió el tema de los ataques sónicos. Pero no es la primera, es decir, no hay ninguna sorpresa en esto. Ya tú lo mencionabas, en 2002 él dijo, él fue capaz de inventar aquella mentira en el contexto de que había que encontrar una razón para la guerra en Irak. Se inventan lo de que en Irak hay armas de destrucción masiva, armas químicas, y que por eso Estados Unidos debe invadir, bombardear una guerra, por cierto, que acabó con ese país y que todavía se están pagando las consecuencias. Y él dijo que aquí en el polo científico, donde mismo se está desarrollando la Soberana 02, donde se están produciendo esas vacunas que salvan a nuestros niños siempre, bueno, ahí se estaba produciendo un arma de destrucción masiva. Una mentira falaz también. Después Fidel Castro la desmintió ampliamente, abrió los polos científicos a la prensa para que que se descubriera que lo que estaba diciendo John Bolton era mentira, pero es capaz de cualquier cosa y viene muy bien con esta narrativa.
Me voy a conversar con el general Fabián Escalante. ¿Cómo interpretar, Fabián, estos hechos, esto incluso que ha sido ya revelado, que ha ocurrido un mal manejo, una mala interpretación de los asuntos, también así lo ha denunciado un medio de prensa estadounidense, pero a la luz de la historia, ¿cómo interpretar estos hechos?
Mira, Lázaro, esto desde el principio hasta nuestros días fue una provocación organizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que tenía el propósito de brindarle la posibilidad a Donald Trump de revertir los acuerdos tomados entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos 3 años antes, en el 2014, para tratar de reconstruir las relaciones entre ambos países. Esa es la realidad. Incluso cuando analizamos los hechos que se producen, que se van a producir uno tras de otro, como tú muy bien explicabas, ya desde el 16 de junio del 2017, en Miami, Donald Trump declaró que lo iba a hacer y que iba a destruir las relaciones, todo lo que se había hecho por normalizar las relaciones con Cuba. Y progresivamente esta situación va a comenzar a escalar y van a salir los primeros indicios, ¿no?, de la famosa agresión sónica, que al principio ellos llamaron incidente, por cierto. Es decir, la primera palabra, el primer calificativo que ellos van a utilizar es un incidente. Y que después, al percatarse de que la acción podía desarrollarse con mayor éxito, van a catalogarlo, como decía nuestra amiga Cristina, como un ataque sónico. Es decir, van a elevar la categoría, van a hablar de una agresión sónica.
El matiz político.
Claro. Entonces, primeramente se habló de 21 diplomáticos que habían sido objeto de este ataque, que habían sufrido determinados síntomas. Incluso cuando se habla de esto por primera vez, el responsable cubano del MININ, que atiende las embajadas, habló con el jefe de la seguridad norteamericana de la sede diplomática. Y cuando le preguntó qué había sucedido, este señor le contestó que él no sabía nada. Y resulta ser que 2 días después, el nombre de este señor aparece como uno de los dañados por los famosos ataques sónicos. Es decir, que nos damos cuenta cómo ellos empiezan a escalar muy desorganizadamente la agresión y la empiezan a conformar. Ya la prensa, como explicaba Cristina, empieza a confabularse con todo este proceso. AP va a sacar una información del 2014 donde habla de un turista norteamericano que estuvo hospedado aquí en un hotel y que sufrió determinados daños cerebrales. Y después de esto, pues por supuesto, empieza a conformarse toda la narrativa de esta historia, donde el objetivo era, primeramente, romper las relaciones, es decir, expulsar los dos primeros diplomáticos, que es lo primero que hace el gobierno norteamericano, y después ordenar la salida de nuestros diplomáticos de Washington y prácticamente liquidar la actividad de sus diplomáticos en Cuba. Esa es la primera acción. Y después de esta acción, pues comienza este rosario de agresiones donde se han dictado por parte del presidente Donald Trump 242 medidas agresivas contra Cuba, hasta la última, que es incluirnos en la lista de países promotores del terrorismo. Ese era el objetivo y ese era lo que se había propuesto la reacción norteamericana y lo que la Agencia Central de Inteligencia facilitó. La misma agencia que propuso en diciembre del año 59 asesinar al comandante en jefe Fidel Castro como la única manera, como la manera más expedita de derrocar la Revolución Cubana. La misma Agencia Central de Inteligencia que organizó la explosión del barco La Cubre, la misma Agencia Central de Inteligencia que organizó la invasión de Playa Girón y, bueno, todas las agresiones que nuestro pueblo conoce. Esa es la realidad.
Hay un asunto, Fabián, Cristina, y que atraviesa todo este tema, que aunque uno pudiera verlo como parte de esa confrontación permanente de Estados Unidos hacia Cuba, y es la familia, es el humanismo roto que se esconde detrás de todo esto. Abdiel, en el reportaje que publicamos hace unos minutos, decía, bueno, el negocio de estas dos señoras es truncado, frustrado, porque la embajada cierra. Hay otras historias más. Podemos hablar ahí del tema de los vuelos disminuidos, también los cruceros y tal. ¿Cómo queda la familia, Cristina? Esta película, este guión preparado, mal interpretado luego, ¿tiene un impacto en la familia cubana?
Es la principal víctima de lo que está sucediendo. Como mismo, los grandes ganadores son los que quieren secuestrar las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana y relocalizarlo como una cuestión política del sur de la Florida, algo en lo que ha ganado mucho, por ejemplo, el senador republicano Marco Rubio. La principal víctima es la familia cubana, desde muchos puntos de vista. No solamente por las sanciones y la cantidad de medidas, como mencionaba Fabián, sino estamos hablando de una medida, más de una medida cada semana, desde que Trump está en la Casa Blanca. Es decir, inventarse maneras todas las semanas de hacer la vida más difícil a los cubanos. La persecución por ejemplo, a los barcos que traen combustible a Cuba. Pero cuando hablamos de cosas más concretas que tienen que ver con el cubano de a pie o que tienen más que ver con la gente que nos está viendo, por ejemplo, todo aquel negocio por cuenta propia, privado, que emergió durante los años de Obama o durante los años en que las oportunidades para este tipo de empleo creciera, pues se han visto afectados por esto. Tiene que ver, por ejemplo, con todo el ecosistema de trabajadores privados que estaban en torno al turismo estadounidense que venían cruceros. Todo esto ha desaparecido. Rentas, restaurantes, choferes de automóviles clásicos, servicios de diferentes tipos que se han visto afectados directamente. Esto, cuando hablamos de servicios afectados, estamos hablando de personas que tenían un empleo, un salario, y que al no poder tener eso, es una familia probablemente entera afectada por esta realidad. Y tiene que ver con la familia separada, con el hecho de que hay alrededor de 2 millones de cubanos en el sur de la Florida, en Estados Unidos, que se ven más lejos de esta parte de su otra familia en Cuba, primero por los vuelos reducidos, segundo por servicios consulares cerrados que obligan a un periplo caro, difícil, no solamente a Guyana, sino también a México, a terceros países para pedir una visa, la suspensión de la visa de múltiple entrada B2, que era también una forma de mantener la migración fluida, transparente, legal, y honrar, por cierto, los acuerdos migratorios que existen entre los dos países y que ellos están muy lejos de honrar en el número de visas acordadas en aquel momento. Entonces es la familia cubana, en primer lugar, que se ve dividida, que ve que sufre, y también el ingreso de la familia cubana, que tiene que ver con el visitante estadounidense que dejó de venir casi enteramente a partir de las decisiones que tomó Donald Trump.
Fabián, usted hace poco da una entrevista a una colega y usted hablaba del ataque que no ocurrió, que nunca fue. Si tenemos que mirarlo en este minuto, y me quedan solo dos para concluir el programa, pero quiero terminar con su opinión, porque usted ha estudiado todo este diferendo quizás por mucho más tiempo. ¿Podemos esperar, digamos, que un incidente como este arroje nuevas luces sobre lo que en realidad estuvo detrás de esos pronunciamientos de supuestos ataques sónicos a Cuba?
Mira, en Estados Unidos puede suceder cualquier cosa. Como que dentro de 5 años se desclasifica un documento explicando y esclareciendo todo este complot, porque esto fue un complot. Ese ataque jamás sucedió. Es decir, jamás se produjo un ataque por las autoridades cubanas, jamás. Todo fue algo preparado para destruir todo el proceso que se estaba construyendo en ese momento. Esa es la realidad.
Cristina, una acotación final.
Sí, hay 22 acuerdos vigentes que se firmaron durante los tiempos de Obama y están ahí. El camino está trazado en la directiva presidencial estadounidense y las posibilidades son muchas. Alejarse de un camino de hostilidad y división favorece una vecindad de seguridad, de tranquilidad, y también favorece a los intereses nacionales de Estados Unidos. Creo que ese es el camino más inteligente a seguir, y sobre todo el hecho de que no es empezar desde cero, pero sí es poner punto final a un capítulo triste de mucha hostilidad, donde, como te decía, la principal víctima fue la familia cubana.
Ha Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Gracias por seguirnos. Estamos también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa.
Usted por enamorado también.